Estamos en vivo. Estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Sí. Ok. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, chicos. Vamos a orar. Hay mucho que abarcar. Y tenemos muy poco tiempo. El Señor ya viene pronto. Entonces, vamos a tratar de avanzar esto lo más pronto posible. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Señor, queremos pedirte el día de hoy, Señor, que tú vengas y te manifiestes en esta reunión, Señor, por medio de la revelación y entendimiento que tú traes, Señor, en este estudio, Padre. Te rogamos, Padre, que tú hables detrás de mí con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que curas mis deficiencias, Padre. Te pedimos, Señor, que la palabra se siembre en nuestros corazones para que pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Que podamos salir de aquí con entendimiento, con sabiduría, Señor, de lo que quieras que hagamos y cómo nos conduzcamos en esta vida, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Como bien saben, hemos estado platicando acerca del orden creacional de la existencia, la tesis cristiana de que hay un orden que Dios estableció para toda su creación, todo el universo. Y hemos estado platicando acerca de cómo explicar este orden creacional, o este orden en la creación, a gente no cristiana. Y hemos acudido a la teoría de los sistemas para explicar esto. Y hemos visto ya ciertos criterios para discernir la normativa por parte de que Dios estableció para su creación. Vimos cómo la normativa Dios la adherió al diseño de lo que creó, al contexto en el que está lo creado. Y también vimos la normativa adherida al propósito, también la normativa evidenciada por los frutos o por los resultados, todo eso. Y esos criterios te ayudan a distinguir y a establecer la normativa, que es muy importante porque si no, no vamos a poder manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Cada cosa que tú haces, cada conducta, cada palabra, cada cosa debe encajar armoniosamente para producir vida. Este orden universal habíamos platicado que se conoce dentro de la Biblia como... A ver, Cierro Sánchez. ¿Cómo?
Sabiduría
o...
Ley de vida.
Ley de vida, excelente. Ley de vida, ¿por qué? Porque es la fórmula para traer a la vida cualquier sistema y su buen funcionamiento, ¿se acuerdan? Y habían platicado que cuando se estableció dicha normativa, chicos, ¿se acuerdan?
Antes de la creación.
Fue lo primero creado por Dios antes de crear todas las cosas, ¿sí? ¿Dónde viene eso?
En Proverbios.
Proverbios 8, exactamente. Dale una estrellita y otra ropita gratis, chicos. Vimos todo eso y luego nos metimos a la problemática, ok, ya sabemos cómo discernirlo y vimos que esos criterios se ven reflejados a lo largo de toda la Biblia. Por eso vimos que una actividad como el de quitarle la vida a alguien en una parte de la Biblia está permitido y en otra parte de la Biblia está prohibido. Y dices, ¿por qué cambia? Ah, porque cambia el contexto, ¿sí? O cambia el propósito, ¿sí? ¿O por qué se permite esta práctica aquí y luego acá? Porque cambia propósito o cambia el diseño, etcétera. Cuando hay cambio de diseño, cambio de propósito, cambio de contexto, cambia la normativa. No cambia arbitrariamente, sino que obedece ciertos principios que yo estableció, que son los que hemos estado platicando. Entonces, ya que estamos viendo la teoría de los sistemas, vimos entonces, okay, ¿cuáles son los principios que marcan para poder formar un sistema sólido, un sistema funcional? Y particularmente aplicado a los sistemas humanos, que son como la familia, la empresa, la política, cualquier sistema formado por seres humanos, la iglesia, la sociedad, hay ciertos principios que se tienen que aplicar. Y hemos estado viendo esos principios para construir un sistema fuerte y funcional, y ese principio del bien común que habíamos platicado, el del desarrollo sustentable, el de autogobierno, el principio de responsabilidad, de servicio, el del amor, y el de justicia es en el que estamos. Todos estos los hemos estado sacando basando del comportamiento de los sistemas, ¿se acuerdan? Habíamos estado platicando acerca, por ejemplo, de cómo los sistemas... vamos a ver después el de misericordia, el de integridad y la soberanía limitada. Y estamos... Ya no falta mucho para terminar. ¿Qué son? ¿Tres, cuatro? Y a partir del desarrollo o del comportamiento de los sistemas, vimos que se desprende el principio del amor, donde un sistema, por causa de la contribución, cada elemento del sistema es valioso. ¿Qué tan valioso? Igual que el resto de los elementos del sistema. Entonces, el principio debes de buscar el beneficio de un miembro del sistema, al igual que el resto de los demás. Y debes de buscar tu contribución, no por encima del sistema, no a costa del sistema. ni por debajo del sistema, ¿sí? No debes de buscar, en pocas palabras, perjudicar a tu prójimo, sino la ecuación correcta es, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Si te amas a ti mismo por encima del sistema, es egoísmo, ¿sí? Si te amas por debajo, ya es desamor. Y tú eres importante y te debes de amar y debes de buscar una retribución si es que estás dando o por causa de la contribución que estás realizando. Y vimos dentro de los sistemas el principio de justicia, juicio y sistema judicial, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué hacen los sistemas? Hemos platicado que dentro de los sistemas, como las células y demás, aplican el principio de justicia en el sentido de que a los miembros del sistema, del cuerpo, por ejemplo, que hacen su función, se les retribuye alimentándolo, sosteniéndolo. El riñón recibe nutrientes, el pulmón recibe nutrientes y se le mantiene funcionando por causa de la contribución que realiza. Y también a los virus, bacterias y demás que quieren destruir el sistema, se le da, también he platicado, matar el hilero, ¿sí? Entonces, es el principio de juzgar. Vimos también el tema el día del juicio, de lo que se trata, cuando se le da a cada parte lo que se merece. Y el sistema de justicia, que en el cuerpo lo ves en los glóbulos blancos y el sistema inmunológico que le da, que le da su consecuencia, le da su juicio a las partes que quieran atacar el sistema. Y también lo puedes ver en el sistema de las venas que alimentan o nutren a las diferentes partes del cuerpo. Y de ahí podemos ver cómo se desprende ese principio a todos los sistemas humanos. Porque si no aplicas el principio de justicia, no vas a terminar desanimando a los que hacen lo bueno. Oye, estás haciendo algo que contribuye o que genera valor al sistema y no recibes tu contribución, vas a dejar de hacerlo. ¿Sí? El riñón, ¿se acuerdan del altruista que no quiere recibir nutrientes y va a colapsar y con eso va a dañar el sistema? Es necesario entonces el principio de justicia para incentivar a los que hacen lo bueno. Haces lo bueno, te vamos a retribuir para que sigas haciendo eso. Haces lo malo, te vamos a castigar para que dejes de hacer eso. Estás robando valor, entonces te vamos a castigar para que dejes de hacerlo. Sí. Entonces, ayuda a desincentivar a los que hacen lo malo, los desanima. Porque si no es así, si se recompensa a los que quitan valor al sistema y se castiga a los que generan valor, vas a terminar enfermando al sistema y matándolo. Ya hemos platicado que es lo que estamos viendo que está sucediendo. Sí, hoy en día con tantas cosas como ejemplo los del COVID, a los que hacen desmanes y causan destrucción con sus protestas y demás, no los castigan, ni la policía se hace nada. A los que quieren abrir su negocio para generar valor, los castigan, los multan y demás. Y es que onda. Sí. Y vemos esa problemática, esa situación en muy diversas partes. También habíamos platicado la definición de justicia, que es darle a cada quien lo que se merece. Si genera valor, hay que retribuirle positivamente. Si no genera valor, hay que castigarlo. Sí, hay que darle una atribución de acuerdo a lo que realiza. Si causa destrucción, también se elimina. ¿Se acuerdan qué pasa con la paja, los que no generan valor en la Biblia? Se la quema. ¿Y qué pasa con los que producen espinos y malos frutos? Se la quema también. Igual. Principios sistémicos, chicos. La Biblia está impregnada de todo eso. ¿Sí? Y así opera también en tu cuerpo. Vimos y nos quedamos con el juicio cultural, que es el juicio realizado por el hombre. La Biblia da instrucciones para que el hombre pueda ejecutar juicio, para que pueda juzgar y ejecutar juicio. ¿Sí? Para hacer justicia. ¿Se acuerdan que Dios le dio autoridad al hombre? ¿Por qué tiene la autoridad el hombre? Porque el hombre fue puesto como autoridad o representante de Dios sobre la tierra. Y todo lo que suceda, lo que se haga en la tierra, tiene que ser por medio del hombre. Esa es la lógica también por la cual tenemos que orar. Porque Dios no va a actuar si no es por medio de nosotros. Porque nosotros somos la autoridad delegada por parte de Dios. ¿Sí? Por eso también los demonios y demás requieren de ser humano, porque no pueden hacer nada sin la autoridad establecida en la tierra. ¿Te imaginas? Entonces Dios le dio autoridad al hombre y le dio autoridad para juzgar, para establecer justicia y establecer en orden eso. ¿Se acuerdan? Habíamos leído el pasaje donde dice la Biblia que, en Génesis, que si alguien mata a una persona por la mano de otro hombre, debe ser muerto ese homicida. O sea, Dios está marcando que el ser humano debe poner orden en ese sentido, establecer justicia. Y Él espera que hagas justicia, juicio y justicia, Porque de eso depende la sanidad de los sistemas, de los sistemas formados, o sea, la sociedad, la iglesia, la familia, etc. Y a cada institución, chicos, vimos que Dios le dio sus mecanismos de juicio y de justicia. A la iglesia, ¿qué le dio? ¿Se acuerdan? Le dio el poder de la membresía. En 1 Corintios capítulo 5 le dice Pablo que no es responsabilidad de nosotros juzgar a los de afuera, pero sí a los de la iglesia que están en pecado. Responsabilidad de la iglesia, chicos. ¿Y qué autoridad o qué mecanismo de castigo le dio a la iglesia? La reprensión en público y la membresía. Es decir, ¿no te quieres sujetar? Bye. Te expulsamos del cuerpo. ¿Sí? A la familia se le dio el poder de la vara. Oye, los hijos no se están portando bien y demás, se les tiene que juzgar por su mal comportamiento y darle su castigo por ese mal comportamiento. Sí, la Biblia instruye eso. Al gobierno se le da el poder de la espada. A la empresa el poder del despido. Sí. ¿Sí te das cuenta cómo Dios establece mecanismos de eso? ¿Por qué? Porque si no se establece, si no se hace justicia, si no se realiza el juicio dentro de una institución, se va a colapsar, se va a enfermar y va a colapsar. ¿Te imaginas a una empresa, y es algo que nos ha pasado en nuestro negocio y en algunos proyectos que he emprendido, a los buenos elementos que están echándole todas las ganas y demás, si no se les recompensa como debe ser, dejan de hacerlo. O si ven que el otro, la persona que no hace nada, le siguen pagando igual que el que se esfuerza mucho, se va de picada el asunto también. Porque no se está aplicando el principio de justicia. Y es aquí donde llega, oye, ¿y quién es? ¿Qué pasaría si en juicio en las diferentes instituciones la institución enferma y muere? ¿Sí? También vimos que el líder se hace cómplice con el destructor. El liderazgo de dicha institución es el responsable de establecer el juicio, de hacer justicia. No lo hago, me hago copartícipe de eso. No solamente eso, acarreó juicio de parte de Dios por parte hacia el líder. Sí. Dices, ¿te acuerdas? Habíamos leído los casos de los episodios en la Biblia donde, oye, los empresarios que no querían pagarle a sus obreros, dice, oye, el clamor de tus obreros ha llegado al cielo, a Dios, órale. Sí. Y también vemos cómo Dios intervenía cuando el pueblo de Israel, los líderes, los gobernantes se habían corrompido y ya no hacían juicio y justicia. Dice Dios, voy a hacer juicio sobre ellos. Pero también habíamos platicado que el periodo de gracia precede al juicio. O sea, no entra al juicio inmediatamente. Se da un periodo de gracia para ver si responde y se restaura ese elemento del sistema que está comportándose desviadamente. ¿Por qué? Porque por causa de la contribución no queremos eliminarlo. Queremos que sea restaurado. Y se le otorga un periodo de gracia primero. Vimos que eso es lo que se hace. Sí. Oye, parte de tu cuerpo empieza a generar una célula cancerosa, cancerígena, se le da el tratamiento para poderlo restaurar. No funciona, se sigue el cáncer desarrollando, ¿y qué haces? Se le extirpa. Mismo principio sistémico, chicos. Y lo que Jesús ha hecho con nosotros, está aplicando principios sistémicos. Y dice, oye, antes de extirpar a los que pecan y hacen pecado, vamos a darle la medicina. Y los que respondan favorablemente, los dejamos. Y los que no, los extirpamos. Sí. Entonces el juicio, pero es aquí lo interesante, chicos. El juicio natural, digo, el juicio cultural, ¿quién lo puede realizar? Solamente los líderes, chicos, de las instituciones establecidas. No es como que, tu colega, tu hermano te hizo alguna situación, algún daño o algo, y tú te vas a vengar inmediatamente. ¿Acudes a quién? A la autoridad establecida. El juicio y el castigo no se hacía a mano propia. La Biblia enseña eso. Se asignaba, la Biblia por eso asignaba jueces. Dice Números 35 del 5 al 15. El Señor le dijo a Moisés, dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quiere vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Fíjate, está por una persona que quiere vengar la muerte de su hermano. Dice, vamos a resguardarlo porque tiene que ser juzgado por las autoridades competentes. ¿Te das cuenta? Entonces, oye, no es como que, pues entonces la Biblia enseña el juicio y la justicia y voy a hacerlo en mis propias manos. se acude a las autoridades correspondientes. Ahí en ese mismo, en Deuteronomio 16, 18, por eso dice: nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo. En cada una de las ciudades del Señor tu Dios entregará a tus tribus. Entonces, se asignaban o se nombraban personas que hicieran tal trabajo de juicio, chicos. No era cualquier persona, ¿sí? Y no era bajo tus propias manos. De hecho, también, ¿te acuerdas cuando Esdras fue enviado de vuelta a Jerusalén? Dice Esdras 7:25, por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, todos los que conocen la ley de Dios. Pero a quienes no la conozcan, enséñasela. Por eso, a los jueces era a quien se le encargaba que juzgaran de forma correcta, porque el castigo debería ser proporcional a la gravedad del delito, es un principio de justicia. Dice Éxodo 21, del 23 al 25. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. La problemática con esto, chicos, es que la gente empezaba a tomar el juicio en sus propias manos y quería aplicar esto por su propia cuenta y no dejar que los jueces realizaran esto. ¿Sí? De ahí la instrucción de que no tomes venganza por ti mismo, sino que lleves el caso ante los jueces. ¿Por qué? Porque juzgar es un asunto muy delicado, chicos. Tú, el herido o tú, el afectado, no eres imparcial. Eres parcial, oye, te quieres vengar. A lo mejor y se necesita una parte imparcial en ese sentido. Por eso el Señor nos decía...
Allí había una diferencia de que el matar en aquel tiempo era asesinar, que es diferente.
Exactamente, el mandato de no matar, que viene eso, en hebreo realmente es no asesinarás. Sí es. Por eso dice la Biblia, que, hablando de que no tomes venganza en tu propia cuenta, dice que no pagues mal por mal, sino que procura hacer lo bueno delante de todos. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. O sea, al principio no tomes venganza por tu propia cuenta. Sí. Por eso, Deuteronomio 21:19 dice: en un caso así, el padre y la madre, está hablando de un caso de un hijo rebelde, dice, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando a las puertas de la ciudad. O sea, una situación de contienda, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar venganza, voy a llevar mi caso ante los que juzgan. Lo mismo Señor hacía en la iglesia, chicos. Mateo 18 dice, si una persona se niega a escuchar, está hablando de cuando reprendiste al hermano que te hizo el daño, dice, repréndelo con uno, un testigo, dos testigos, primero a solas, luego con testigos, no entiende, que dice, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la iglesia no acepta la decisión de la iglesia, o sea, lleva el caso a la iglesia para que juzguen. O sea, no tomes venganza en mano propia, sino que deja que los jueces designados de cada institución se hagan cargo de eso. ¿Cómo se entendió el principio, chicos? Es el principio de justicia, tiene sentido. Oye, si se pelean tus hijos, ¿ante quién tienen que ir? ¿Ante ti? Sí, o tú vas a decir, no, resuelven el asunto ahí, deschónguense. Porque tú sabes que tú has sido designado para mediar y juzgar este asunto. ¿Y quién es el que da el castigo al que hizo lo malo? Tú, porque tú estás establecido como un juez. Lo mismo pasa con una empresa, lo mismo pasa con una escuela, lo mismo pasa con cualquier institución, chicos. ¿Sí? Entonces, en cada institución, chicos, la máxima autoridad es la responsable de juzgar y o nombrar jueces. En cada situación. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tú sepas que el principio de justicia es vital no significa que tú lo tengas que tomar en tus propias manos. ¿Vamos? Sino que hay que ir con las autoridades competentes. Eso nos lleva al siguiente principio, chicos, o a la siguiente derivación de este tema de juicio, que es el juicio natural. ¿Juicio cultural, entonces, qué es, chicos? Juicio realizado a manos del ser humano, del hombre. ¿Vamos? Y es ordenado por Dios. Juicio natural es el juicio de las consecuencias naturales por las acciones que realizas. No intervino ninguna persona, chicos. Simplemente activaste la ley de muerte o la ley de vida. Sabemos que hay ley de vida, chicos, para formar gobiernos, familias, individuos, empresas y demás, que son los principios o las normativas que tienes que seguir para dar un sistema, traer un sistema a la vida. Y hay formas de gobernar que causan la fortaleza y el bienestar de un país. ¿Estamos conscientes? Aplica la ley de vida. Hay formas de administrar que causan el éxito de una empresa. Aplica la ley de vida y lleva el éxito a la empresa. Hay formas o estilos de vida que protegen y alargan la vida de una persona. Oye, lleva una vida saludable, hago ejercicio, etcétera. Y hay formas de manejar, por ejemplo, la casa y las relaciones familiares que fortalecen y unen a una familia. ¿Sí vamos? Porque aplica los principios de la ley de vida. Y es lo que vemos en diferentes talleres, chicos. Oye, ¿por qué mi mamá me está yendo mal financieramente? Seguramente estás violando los principios de vida que Dios estableció para el área de las finanzas. Oye, ¿por qué me está yendo mal el matrimonio? Seguramente estás violando alguna normativa que Dios estableció para que el matrimonio sea fuerte. Y es ahí donde lleva a la ley de muerte. ¿Sí? Porque sabemos que si algo viola la ley de vida, lo que realmente está sucediendo es que está siguiendo la ley de muerte. Tiene sentido, ¿no? Oye, si no sigo la ley de vida, sigo inevitablemente la ley de muerte. ¿Sí? Y si algo sigue la ley de muerte, la fórmula de muerte, ¿qué va a pasar? Está destinado a destrucción, a morir. Dice la Biblia que la paga el pecado es muerte. ¿Sí? Si algo no se mantiene en pie, entonces es porque ha violado la ley del sistema o la ley de vida. Y tarde o temprano va a perecer. ¿Estamos conscientes de eso, chicos? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Ok. Bueno, juicio natural, chicos, viene por la desviación a la ley de vida, por seguir la ley de muerte. Y son las consecuencias naturales que viene por eso. Así como hay formas de gobierno que traen prosperidad, la prosperidad y justicia de un país, hay formas de gobernar que causan la ruina de un país. Así, no, nadie tuvo que intervenir, chicos. Es como que lo que hiciste te trajo consecuencias negativas. Hay formas de administrar una empresa que la llevan a su quiebra. De hecho, había un libro que dice los 10 formas para llevar a la quiebra una empresa. Y te lo dicen para que no lo sigas. Sí, es como que esta fórmula no funciona. Sí. Hay formas, estilos de vida que causan la enfermedad y muerte de una persona. Hay formas de manejar una casa y sus relaciones familiares que llevan a la desintegración de una familia. Por eso dice que la mujer necia destruye la casa. ¿Por qué necia? Porque no está obedeciendo a la ley de vida. ¿Vamos? Fíjate lo que dice la Biblia. Sabemos que la sabiduría es la ley de vida. ¿Se acuerdan? Bueno, en la Biblia te aparece en Proverbios 1 que la sabiduría, la ley de vida, está gritando. Y llama, dice Proverbios 1 de 28 a 33. Le está llamando y que atiendan a mí, inexpertos y demás, y empieza a hablar de eso. Y dice, ¿y no lo atendieron? Y dice, entonces me llamarán, pero no le responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. ¿Por qué, chicos? Porque a la hora de los problemas, tú debiste haber tenido ya sabiduría para saber cómo abordarlos. No es como que te lleguen a mañana. Alguien ahí por WhatsApp nos puso, oigan, chicos, mañana tengo tal problemática y necesito saber qué taller chutarme. No. Y es como que, o sea, en medio de la problemática es difícil que te prepares para poder pasar correctamente. Y ya debiste, a la hora del examen, no estudias para el examen. ¿Estamos entendiendo? Sí. No es como que... O sea, no hay tiempo para estudiar, presentas el examen. O sea, es algo que debiste haber entendido. Esa es la lógica de la sabiduría. Estoy diciendo, a la hora del examen, chicos, me vas a llamar, me vas a buscar, ¿y qué crees? Ya no se puede. Sí, no hay tiempo para eso. Dice, por cuanto obedecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta. ¿Qué es esto, cosechar el fruto de su conducta? Es la naturaleza, el juicio natural. Sí, dice, se atarán con sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. ¿Qué está haciendo? Violas la ley de vida, va a haber consecuencias naturales, chicos. Tu descarrío, tu no aplicar la ley de vida va a traer consecuencias. Oye, dices, oye, esto, llegas con tu amigo, con el pastor, y el pastor, estoy gordo y enfermo. Ore por mí, pastor. Oye. Pues oye, activaste, o se activó la ley de muerte sobre tu salud, chicos. Algo hiciste que no está bien operado, ¿sí? Oye, es que mi empresa se activó, pues activaste o se activó la ley de muerte sobre tu empresa. Sí, no siempre la activas tú, hay situaciones del contexto que afectan, ¿sí? Oye, mi matrimonio se destruyó, pues activaste o se activó la ley de muerte sobre el matrimonio. Hay que averiguar qué hiciste o quién lo activó. Oye, estoy sufriendo mi matrimonio. La ley de muerte está en operación. Oye, nadie me quiere contratar. Pues sí, flojo, vago, no te preparas, no, malos hábitos. Pues, has activado la ley de muerte, ¿sí? Sobre tu área profesional. Oye, el caso de Jesús, de el hombre sabio y el hombre necio. Oye, mi casa no soportó la tormenta. Activaste la ley de muerte. No quisiste hacer caso de la ley de vida, que son las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué va a pasar? No va a resistir la tormenta. Por eso, es lo que dice, esto es lo que se refiere Proverbios 19:3, cuando dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Qué pasó? Tú solito, mi chavo, tú solito, te consecuencias naturales, ¿sí? Consecuencias naturales. Oye, no dejabas el cigarro y te dio cáncer de pulmón. Señor, ¿por qué? No. ¿Cómo te explico? Sí. Señor, ¿por qué permitís que se destruyera mi matrimonio? Señor, ¿qué tiene que ver esto? Sí. Con el caso que les he comentado de la hermana que me habla por teléfono y que quiere ya abandonar la fe. Porque dice, es que Dios no me ha ayudado con el matrimonio, mis hijos están todos desobedientes y ya no los aguanto, mi esposo con esto y puras discusiones en la familia y demás, y ya oré para que si Dios me ayudara y no me ayuda, y ya no, la fe cristiana no funciona yo. Y dice, ¿sabes que le enseño los principios que debes aplicar para resolver todas esas problemáticas? Dice, no. ¿Sabías que viene en la Biblia? En serio. ¿Lees la Biblia? No. Entonces, ¿qué estás pasando ahí? Estás aplicando la ley de muerte. Sí, y está viviendo lo que dice Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Por eso también Gálatas 6, del 7 al 8 dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre que se cosecha lo que se siembra. Dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. O sea, te estoy diciendo, lo que siembras, cosechas. Es que la justicia natural, sí, sí, el juicio natural, el juicio de las consecuencias naturales. Entonces, chicos, todo sistema que se mantenga alineado perfectamente a la ley del sistema asegura su existencia, ¿verdad? A ver, haciendo el repaso. Entonces, ¿qué sucede si el sistema se desvía de la ley de vida? ¿Qué habíamos dicho? Muere. Sí. Entonces, ¿qué pasaría? Perdón. Ay. No me digas que me equivoqué aquí de... Ah, ok. ¿Dónde estás? Ay. No me digas que no lo incluí, hombre. Es caras y gestos.
¿Qué pasa con la vida?
Ok.
¿La ley de vida?
Vamos a ver. Se ve chido. Ya les dieron entrada. Ah, sí. Bueno, ¿qué sucede si se desvía de la ley de vida? Habíamos quedado causa de muerte. Pero ¿qué pasaría si el sistema se mantiene alineado perfectamente a la ley de vida?
Vida eterna.
Recompensa. Vida eterna. O sea, si un sistema se mantiene así, sin desviarse de la ley de vida, chicos. ¿Qué pasaría? ¿Vida eterna?
No puede haber salvación porque nunca se corrompió.
Si un sistema se mantiene alineado perfectamente a la ley de vida, asegura su existencia y permanencia para siempre.
No habrá
muerte. Hasta ahorita, ¿quién es el único que se ha mantenido alineado perfectamente a la ley de vida?
Jesús,
dice la Biblia. Porque tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse a nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. O sea, ¿se ha desviado de la ley de vida? No. Dice Isaías 53:9, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador. Al que no cometió pecado. Dice Juan, 1 Juan 3:5, Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Entonces, si alguien que estaba alineado perfectamente a la ley del sistema era Jesús, por lo tanto, ¿Jesús podía morir?
No.
No podía morir, chicos. Por eso Jesús decía que nadie le podía quitar la vida. Dice Juan 10. ¿Sí vas entendiendo la lógica sistémica de todo esto, chicos? Juan 10, del 17 al 18 dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poderla tomar de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. ¿Estás entendiendo la lógica? ¿Por qué nadie puede quitarle la vida? Porque él estaba alineado perfectamente a la ley de vida. No había desviación en él. Entonces no merecía la muerte. Por eso, chicos, su reino, ¿cuánto va a durar? ¿Por qué? Porque no está desviado de la ley de muerte. Dice Daniel 2:44, durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Lucas 1:33, el ángel Gabriel le dice a María, reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Vóytelas. Entonces, si se alinea algo perfectamente a la ley del sistema, va a permanecer para siempre. ¿Y qué crees que va a pasar contigo y conmigo, chicos? Depende de qué. Algunos hermanos. Primero Corintios 15, del 52 al 57, habla de que esto corruptible, esto que está desviado por el pecado, chicos, se va a quitar. Y al quitarse el pecado, ¿qué va a pasar? Viene la ley de vida en su estado perfecto. Y por eso, por ende, la vida eterna. Dice, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Cuando hay corruptibles, no tiene presencia de pecado. Y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible. O sea, no está corrupto, no está pecado, no está desviado de la ley del sistema, chicos. Y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Por eso, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo está hablando de que la redención se completa por completo cuando la presencia del pecado en su vida se quita y por ende produce vida eterna. Porque lo que produce la muerte es el pecado. La ley de muerte, chicos. La desviación de la ley de vida. ¿Vamos entendiendo? O sea, estamos hablando de la Biblia que es pura lógica sistémica. ¿Por qué va a vivir por siempre? Porque no va a estar desviado. Sí. En el estado actual, sin embargo, chicos, ¿hay vida eterna ahorita?
No.
Entonces, ¿para qué se nos pide que obedezcamos los mandamientos?
Para que la ley de muerte.
para minorar los efectos de la ley de muerte, chicos. Va a estar, pero lo que va a pasar es que vas a maximizar y optimizar la ley, el proceso de vida. Por eso dice la Biblia, si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien a ti, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy esas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da por siempre, para siempre. Ahorita en este presente tiempo, chicos, está en acción la ley de vida y la ley de muerte al mismo tiempo. Y lo que hacemos es que tratamos de minimizar la ley de muerte para que los efectos de la ley de vida se potencialicen. No van a ser perfectos, estamos desviados todavía, y eso, pero al minimizar los efectos de la ley de muerte, lo que hacemos es que permitimos que vengan buenas cosas a nuestra vida y que se alargue nuestra vida. Sí. Por eso, ¿cuál era el primer mandamiento con promesa? Honra a tu madre. ¿Y qué va a pasar si cumples ese mandamiento? Se alarga tu vida y te va bien, chicos. Dice, este primer mandamiento con recompensa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Dice, no vida eterna, chicos. Larga vida. Es decir, minimizas los efectos del pecado que permiten que se alarguen los efectos de la ley de vida, chicos. Sí. O sea, en este presente tiempo lo que podemos hacer nada más es maximizar y optimizar las cosas. No podemos darles el efecto de una vida eterna, porque lo perfecto no ha llegado todavía. Entonces, como en este estado imperfecto, nadie obedece perfectamente la ley, chicos, en este estado caído, eventualmente, por eso toda persona va a morir. Por eso también todo reino va a caer. Por eso también toda empresa va a acabar. Todo está destinado a perecer. ¿Vamos? Porque lo perfecto todavía no ha llegado, pero va a llegar. Y eso es lo que anunciamos con el Evangelio. Sí. Y es aquí donde... estoy seguro que había incluido algunas filminas, pero no sé por qué se me está. La siguiente, sí. Y es aquí donde dice, oye, bueno, ¿cuándo entró la...? Sí, es el efecto del pecado, exactamente. Buena aplicación, chicos. Bueno, y ese que es donde entra la pregunta, chicos. ¿Cuándo entró la desviación al sistema, a esta creación, chicos? Uno puede tener dos tesis. La tesis humanista que dice que todo se formó por el Big Bang y el proceso aleatorio de la evolución. Si tú crees esa teoría, tú dirías, ¿sabes qué? Por eso toque que el Big Bang que activó la ley de vida en un universo funcional y que pueda sostener vida y el proceso evolutivo que dieron forma a los diferentes organismos vivos, resultó que sí activaron la vida, pero la activaron de forma imperfecta. Es decir, ni el Big Bang ni el proceso de evolución activaron, que por casualidad activaron las fórmulas que producen la existencia y el funcionamiento de los sistemas que vemos en la naturaleza. Ninguno de ellos, ni el Big Bang ni la evolución, las activaron perfectamente. Entonces, desde el inicio, estaba corrompido. ¿Sí? O tenemos la otra versión, la desviación sistémica, que le podemos llamar primigenia. Es decir, todo fue perfecto en un inicio, pero algo en algún punto lo hizo desviar. Porque, puesto que todo está contenido dentro de un sistema, universo sistémico, donde todo está interrelacionado y donde los efectos repercuten a través del tiempo y del espacio, afectando todas las partes, muy bien podría ser que alguna de esas partes, en otro tiempo y en otro espacio, hayan violado la ley del sistema, trayendo el efecto de muerte sobre el resto de las partes.
¿Y eso qué
lo dijo? ¿Y qué crees que pasó? De acuerdo a la Biblia, esto fue lo que pasó. Un hombre, en algún punto en la historia de la humanidad, pecó, que fue el primer hombre, y eso vino a traer la desviación a todo. Dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Pues así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, la muerte repercutió en toda la humanidad. ¿Pero qué crees? No solamente en toda la humanidad. Repercutió en toda la creación de Dios en este mundo material. Dice Romanos 8, del 20 al 21. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Te acuerdas cuando dijo, por causa tuya, le dijo Adán, la tierra es maldita? O sea, todo el mundo físico, maldito. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. O sea, ¿qué va a pasar con la creación? Se va a alinear otra vez perfectamente a la ley de vida. Pero ahorita en su desviación, chicos, por eso está la ley de entropía o la segunda ley de termodinámica, donde todo sol se va a apagar. Todo el universo y todo se va a colapsar. De hecho, por eso también ahora se sabe que la luz incluso, la velocidad de luz, está disminuyendo. Qué heavy, ¿no? Porque todo está en proceso de muerte. Pero llega entonces la restauración al diseño original, donde se quita la muerte. Y si se quita la desviación, significa que entra a un estado de permanencia por siempre, chicos. ¿Vamos entendiendo? Ok, eso es el juicio natural. ¿Vamos? Vamos a ver el juicio sobrenatural, donde Dios interviene sobrenaturalmente. Ok, juicio cultural. Dios le asigna la responsabilidad al hombre que intervenga para traer la justa condena o la justa retribución que debe recibir tal o cual persona. ¿Vamos? Juicio natural. Tú recibes las consecuencias de tus propias acciones, de tus propios hechos. Sí, oye, ¿por qué? Porque hay normativas que violaste. Simplemente vienen las consecuencias. Tu matrimonio se destruyó, o tienes un matrimonio muy bonito, o tu empresa tuvo éxito, o tu empresa fracasó, o lo que sea. Tú estás viviendo las consecuencias de lo que tú hiciste. Sí, activaste las normas, la ley de vida o la ley de muerte, y estás recibiendo las consecuencias. Pero en otros casos, chicos, tú estás actuando, pero no llegan los procesos naturales a afectarte por sí mismo, sino que Dios tiene que intervenir directamente para traer ese juicio o ese castigo. Donde Dios utiliza la naturaleza, las enfermedades, personas o situaciones ordenadas sobrenaturalmente, o sea, sin causa natural aparente, para traer el castigo o la retribución que se merece cada persona. Tienes... ¿Tienes la intervención directa de Dios? ¿Dios ha intervenido directamente para traer juicio, chicos? ¿Qué casos les viene a la mente? No. Dios utilizó ahí fuego. Contra los asirios. Segunda Reyes 19:34-35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí todos eran cuerpos muertos. ¿Quién vino? ¿Te acuerdas cuando Dios iba también a traer juicio de forma directa sobre Moisés? Que la agarró y estaba a punto de matarlo, si no es porque se puso abusadilla. O también cuando intervino directamente con la muerte de los egipcios. Los primogénitos. ¿Quién fue el que les quitó la vida, chicos? Dice Éxodo 12:23. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, ¿quién? Jehová. Verá la sangre del dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo esa casa. No permitirá, Señor, que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Está hablando de Dios mismo que estaba haciendo este mal. Qué fuerte, ¿no? Pero también Dios utiliza la naturaleza de forma sobrenatural. Casos muy obvios es el diluvio, chicos. No es como que la generación prediluviana activaron causas naturales porque destruyeron la ecología o violaron los principios ecológicos, chicos, y les cayó el diluvio. No, chicos, no era eso. Sí. Era... No había una campaña de Greenpeace para evitar el diluvio. No. Sino que fue algo sobrenatural, chicos. Ni por más violación a las leyes de ecología que Dios ordena, sí, que Dios establece, hubiera podido traer esto. Dios intervino de forma sobrenatural trayendo el diluvio. Dice Génesis 7 del 11 al 12. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del agua del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Fue el caso de Sodoma y Gomorra, chicos. Los de Sodoma y Gomorra violaron las leyes ecológicas, destruyeron, habían cortado muchos árboles, y eso vino la debacle, fue algo natural. Fíjate, dice Génesis 19, del 24 al 25. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. O sea, por más que le digas al traste a la ecología, chicos, no cae fuego del cielo. ¿Estamos conscientes? Es algo sobrenatural, dirigido y establecido por Dios. Lo mismo el juicio de Egipto con las 9 plagas. O sea, por más que hayan abusado de la ecología, o sea, no te vienen 9 plagas por naturaleza, una tras otra, sí, chicos. Lo mismo con Elías, cuando ordenó la sequía por 3 años. ¿Se acuerdan en el 1 Reyes 17:1, donde dije, oye, no va a llover por 3 años? Y no tiene que ver cómo tratan la naturaleza, es por su pecado, y es algo sobrenatural que Dios trae. También en Apocalipsis, chicos, es algo que vimos en el taller en una predicación de la ecología y la agenda del anticristo, donde hablamos de que Dios utiliza la naturaleza de forma sobrenatural para tener juicio sobre una generación, y nada tiene que ver con la violación a la ecología. De hecho, los problemas, las catástrofes naturales que vienen en Apocalipsis no son por problemas ecológicos, son por problemas de pecado morales, que ocasiona que Dios venga a destruir eso. O sea, para que caiga granizo de 34 kilos, chicos. Sí. O ráfagas solares, chicos, que se menciona también en Apocalipsis ahí. Entonces, ¿qué pudiste haber hecho que se detonaran las ráfagas solares? Sí. Pero sin embargo, el juicio de Dios de forma sobrenatural. También utiliza humanos y seres angelicales de forma inadvertida, chicos. O sea, Dios utilizando a sus enemigos para traer sus juicios. Tienes el juicio, por ejemplo, sobre Israel utilizando a Nabucodonosor. Y ellos ni en cuenta que están ejecutando el juicio de Dios, chicos. ¿Sí? O tienes el juicio de Jesús en la cruz. ¿A quién utilizó? Es Dios. Los romanos y a los líderes judíos. O sea, Dios utilizó a Satanás, la envidia de los escribas y fariseos, la injusticia de los sacerdotes y la ineptitud de las autoridades romanas para ejecutar su juicio. ¿Sí? Y si tú ves tú solamente esos personajes, tú te pierdes lo que realmente está sucediendo. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Isaías 53, del 5 al 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Él estaba haciendo un sacrificio por nuestros pecados. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, Hebreos 1:3. Tú te perderías de cuenta eso. Pero estaba Dios, de forma sobrenatural, utilizando las decisiones pecaminosas de las circunstancias y demás para poder llevar a cabo su juicio. ¿Te acuerdas cuando David estaba huyendo de Absalón? ¿Te acuerdas? Estaba huyendo y se dio un familiar de Saúl. Empezó a insultar a David. Empezó a insultarlo, sí. Y luego dice Abisai, hijo de Sarvia, que era uno de los del ejército de David, déjame ir y cortarle la cabeza. Órale, vamos a darle en la torre. Ese que no, dijo el rey David. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarvia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente Saúl todavía más motivos para hacerlo? ¿Qué estaba discerniendo David? Estaba diciendo, ¿sabes qué? Esto es Dios interviniendo de forma sobrenatural, propiciando este tipo de insultos y este tipo de humillación. Y es cierto, porque a causa del pecado que había realizado con su adulterio y el homicidio del esposo de con la que adulteró, de Betsabé, Dios había desatado una maldición que se desencadenó en este proceso. ¿O se acuerdan de Israel cuando fue juzgado por Dios porque no expulsó a los habitantes de la tierra prometida. Ahora se quedan ahí, chicos. Van a tener que lidiar con ellos. ¿Sí? O la destrucción del templo de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. ¿Quién utilizó Dios? ¿A los romanos? ¿Y era Dios detrás de todo eso, chicos? O sea, tú sabes que era Dios porque, oye, habían hecho una cosa nefasta y vino Dios y utilizó de forma sobrenatural, o sea, en el tiempo correcto, en la temporada de juicio correcto, para poder erradicar a sus enemigos. Sí. Lo mismo pasó con la gran ramera de Apocalipsis, que es el Vaticano. ¿A quién utiliza Dios para destruirla?
A nosotros, no sé.
Al anticristo y a los líderes del próximo gobierno mundial. Dice, los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Tómala. ¿Y también qué utiliza? La enfermedad, chicos. ¿Te acuerdan de 1 Corintios 10, del 27 al 32, cuando estaban los abusos a la Santa Cena? Unos se emborrachaban, otros demás, y Pablo dice, es su discernimiento, porque le habían llegado reportes de que algunos estaban enfermos y otros habían muerto. Dice que hay como una plaga, Pablo, ven pronto a correr. Dice, pues sabemos qué está pasando, es Dios que los está juzgando para que no perecen con el mundo. Están abusando de esto, y empieza a explicarles que la razón de eso, su enfermedad y su debilidad y la muerte de algunos era por juicio de Dios. Sí, lo mismo pasa cuando Jesús amenaza a esta Jezabel en Apocalipsis, a una chica que le llama Jezabel en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que dice, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de sus obras y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Wow, qué heavy, ¿no? Su juicio es natural, chicos. Entonces tenemos juicio cultural hecho por el hombre. Juicio natural, consecuencias naturales de violar la ley de Dios. Juicio sobrenatural es Dios interviniendo de forma sobrenatural, utilizando diversos medios como la naturaleza, los seres humanos, enfermedad, etc. ¿Sí? ¿Pero qué crees, chicos? Tenemos que el juicio, lamentablemente, tiene un efecto corporativo transgeneracional. ¿Qué tal con las palabrotas domingueras, chicos?
La palabra trans.
Así es, la palabra trans se utiliza para todo hoy en día. Sí, estamos de moda, chicos, ¿sabes? Para que no digan. Si tú eres transgénero, yo soy transgeneracional. Transgeneracional, chicos, que el juicio repercute a través del tiempo a las demás generaciones. Fíjate lo que dice Éxodo 20 del 15 al 16. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 20 del 15 al 16. Y dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi generación por 1000 generaciones. O sea, ¿cómo afecta, chicos? O sea, la retribución positiva de forma transgeneracional. La retribución positiva también afecta de forma transgeneracional. El pecado de Adán. ¿Cómo? ¿Qué tal, chicos? ¿Estás tú siendo afectado? Levante la mano quien sienta el efecto del pecado de Adán. Todos ahí. Dice 1 Corintios 15, del 20 al 22, por cuanto la muerte entró por un hombre, en Adán todos mueren. Nos ha llegado al día de hoy, chicos. Un juicio transgeneracional. El pecado de David, ¿se acuerdan? Que David había adulterado con Betsabé y mató a Urías el hitita. ¿Te acuerdas el juicio que vino? ¿Le repercutió solamente a él?
No.
2 Samuel 12, del 9 al 12, dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. pues despreciaste el al tomar la esposa de Urías, elita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y les daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel.
De todo Israel
estaban
nosotros,
porque
lo escribieron en un libro.
Lo escribieron en un libro que se convirtió en bestseller, imagínate, ¿no? O el pecado de Elí, ¿se acuerdan de Elí, el sacerdote que no corrigió a sus hijos? Fíjate lo que dice 1 Samuel 2, del 31 al 34. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Era pecado sobre Elí y vino juicio sobre toda su familia, chicos, su descendencia. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia cumplirá sus días. Los pocos que sean excluidos de servir, que no sean excluidos de servir en mi altar, sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. ¿Qué tal, chicos? Juicio transgeneracional. Afecta a través de del tiempo, chicos, por las generaciones. Juicio corporativo. Voy, aquí tenía esto. Ok. Juicio corporativo. A través del espacio, chicos, a los demás miembros. Lo ancho. Y también por generaciones. ¿Te acuerdas del pecado de la derrota de Ai o de Jai por el pecado de Acán en Jueces? Fueron enviados a conquistar la tierra prometida. Fueron enviados a conquistar la tierra prometida, chicos. Y de repente, cuando están peleando contra Ai, habían tenido la primera conquista, Jericó, y dijeron, no, pues ahí es una ciudad, sí, enclenque. Y enviaron unos cuantos y la derrota total. Y este Josué, así, rasgándose las vestiduras, ah, todos van a enterarse de nuestra derrota y nos van a destruir, Señor, ¿por qué? Y tal cosa, ¿no? Entonces hizo ahí su drama. Está haciendo su cuartito, chicos, está aplicando su taller de emoción. Sí. Josué 7, del 10 al 13 dice, pero el Señor le dijo a Josué, levántate. Porque estás ahí con tu rostro en tierra. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites estas cosas que tienes en medio de ti. Hasta el pecado de Adán, digo de acá, ¿qué pasó? Ocasionó que todo el pueblo de Israel perdiera, chicos. ¿O te acuerdas del pecado de David cuando hizo el censo indebido? ¿Le afectó solamente él?
No,
afectó a todo el pueblo, chicos. Le dice 2 Samuel 24, del 12 al 17. Ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy tres opciones. Tres versiones de Pau Pau. Te doy tres opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, o 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Dice David, estoy en una situación desesperada. No, pues sí. Porque no le dio otra opción, así como que solamente 3 que tapiches, y los 2, 3 se veían de la fregada. ¿Sabes lo que pasó? Escogió la plaga y murieron miles de personas, chicos. Sí. Dice, ¿cuántos murieron? Escogieron la plaga, así es. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación. 70,000 personas, chicos. Pecado de una persona afectando a lo largo del espacio, chicos. Y a lo largo del tiempo. Sí. ¿O te acuerdas de la tempestad de Jonás? ¿Te acuerdas por qué el barco se estaba hundiendo? La desobediencia de uno afectando a todos. Jonás 1 del 7 al 10 dice: entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos has venido? ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste! Gimieron. ¿Por qué? Porque nos estás dando en la torre a todos. Tu pecado está afectando a toda la comunidad. Esto no solamente afecta a lo largo del espacio, sino a lo largo del tiempo. Es transgeneracional y corporativo, chicos. Para entender bien esto, chicos, ¿por qué el juicio afecta a más de uno? Quiero que te visualices el sistema. Traten de usar mucha imaginación, ¿ok? Ok, mucha imaginación. ¿Qué es esto, chicos? ¿Es una amiba? No, es... No son rebanadas de pizza, chicos. Ok. Va, tranquilo, chicos, tranquilo. Este es todo el universo, todo lo que hay, todo lo que ha sido y todo lo que será. ¿Vamos? Este es el espacio y es el tiempo, a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo. ¿Ok? Una muestra, chicos, es a lo largo de una toma de en un tiempo, chicos. Es, por ejemplo, esta bolita es aquí Galileo haciendo descubrimiento de los planetas. ¿Sale? Nosotros estamos aquí en el punto B. Estamos tomando el estudio de hoy. Y allá, chicos, es tu descendencia unos 200 años después. Si es que el Señor ha venido. Usando la imaginación, chicos, ponle tú a eso. Ok, es el universo en diferentes tomas, chicos, ¿sale? Lo que pasa es que quiero que entiendas que somos partes, o debemos de visualizarnos como parte de un mismo sistema, un mismo cuerpo, un mismo equipo. Dices, oye, pero no se ve como que no tiene una forma de sistema. Vamos a ponerle una forma más. Sí, es como si fuera lo mismo, chicos. Somos parte de un mismo sistema, un mismo cuerpo. Sí. Somos miembros de un mismo sistema, de un sistema del cual, ¿qué crees? No puedes claudicar porque nuestra sola existencia nos otorga una membresía vitalicia. Es como que yo no quiero formar parte de este equipo. Sorry. ¿Naciste con camiseta? Naciste. Sí. Dice, es que yo no quiero formar parte del equipo de la humanidad. Pues dice la Biblia en Hechos 17:26 que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Eres, ¿qué crees? Formas parte del linaje del equipo de los hombres, del ser humano. ¿Vas entendiendo, chicos? Como cristianos también formamos parte del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12, 15 al 16. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya sean judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Tú fuiste metido a un cuerpo, chicos. Tú, al igual que esto, chicos, aquí es todo el universo. Sí, ay, perdón. Es todo el universo. Pero también puede ser toda la sociedad a lo largo de toda la historia, chicos. Pero también puede ser toda la iglesia. Desde los primeros cristianos hasta ahora, tú formas parte del mismo cuerpo, a través del tiempo. Sí. Y es como si... Esto, chicos, es como si fuera, por ejemplo, aquí fue el primer punto, el primer hombre. Y es como si el primer... Quiero que te visualices... Nacimos sin haber escogido a formar parte de un equipo. Todos aquí sabemos cómo funciona el fútbol, ¿sale? ¿Qué pasaría si un miembro de tu equipo de fútbol decide meter autogoles? ¿Perdería solamente él? ¿Pierde qué? Todo el equipo. ¿Y tú dirías, es injusto? ¿Podrías decir eso?
No,
No, porque así es como funciona eso. Somos un equipo. Si alguien viola las reglas del equipo y lo sacan y por causa de eso perdemos, todos perdemos. ¿Vamos entendiendo, chicos? Bueno, tú y yo nacemos un equipo. Y así con Adán, chicos, es como si en el primer tiempo del partido el goleador hizo perder el equipo. Salió Adán, sí, para meter y metió otro gol y todo. Uy, perdimos todos, chicos. Y luego entra el segundo tiempo y entra y hacen cambio de jugador, chicos, y entra Jesús. ¿Por qué, chicos? Por eso es lo que pone la Biblia, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, entró uno y fue, perdimos como equipo, chicos. Sí, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos se ramifican. O sea, por un caso uno, perdimos todos. Y por caso otro, ganamos. Y así pasa para todos, chicos. En algún punto de la historia, por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, Pasteur que descubrió la penicilina y demás. Metió gol. ¿Y qué es eso? Mucha gente ha sido salva de las enfermedades. Aquí, por caso uno, le compartió el evangelio a parientes tuyos hace años. O sea, los que tienen linaje cristiano de mucho tiempo. O llegó a tu papá o a tu vida, ¿sí? Y afecta a tu descendencia. Y va afectando así, chicos. ¿Sí? Oye, el efecto de Pablo. Metió un golazo, escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y tú y yo podemos tener eso. Imagínate, si no hubiera sido por Pablo, tendríamos ahí solamente las cartas de Pedro y los evangelios, no tendríamos mucha información. Y así tú, chicos, tú entras y eres parte del equipo. Le preguntes, ¿por causa de ti va a perder el equipo? ¿O por causa de ti va a ganar el equipo?
Ahora todos los días vamos a preguntarnos cómo
se. Sí, estamos entendiendo. Por eso el juicio es corporativo y transgeneracional. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de maldiciones revertidas? Vimos el tema de que, oye, mis papás hicieron perder el equipo. Les estaban muchas maldiciones, metieron el ocultismo y tal cosa. Y estoy diciendo todo. O sea, el marcador es, digamos, cero y los contrincantes 10. Vamos perdiendo por mucho. Pero es aquí donde tú vas a ganar el equipo. Vas a poder revertir las maldiciones y hacer que el marcador salga ganador tu equipo. Sí. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo. ¿Vamos entendiendo? Por eso, la Biblia también enseña, chicos, tenemos que visualizarnos como parte del mismo sistema. Y eso no lo escoges, chicos, pero al entender la lógica del equipo, te ayuda a entender por qué pagan justos por pecadores. ¿Por qué el efecto de que, oye, pecó tal persona allá en otra parte, en otro tiempo, y te está afectando? ¿Sí? Porque somos parte del mismo equipo. Somos el linaje humano. ¿Sí? ¿Y por qué unos hacen que ganen y otros hacen que pierdan? Por ejemplo, porque Abraham metió un golazo, chicos. El pueblo de Israel todavía, Dios no lo ha dejado ni abandonado. ¿Sí? Por el buen juego que hizo Abraham. ¿Sí? El marcador fue tanto que todavía tiene puntos a favor. ¿Sí? Y aunque Israel todavía meta autogoles y viole todo eso, todavía tiene puntos a favor. Luego llega Jesús y hace un partidazo que sé que tú y yo ganemos, chicos, aunque metas
las dos patas.
Pero tenemos que visualizarnos como parte del mismo equipo. Tú y yo podemos hacer ganar al cuerpo de Cristo, podemos hacer ganar a la sociedad, podemos evitar que venga juicio sobre esto. ¿Por qué? Porque si hacemos algo malo va a venir un juicio que va a afectar corporativamente y transgeneracionalmente. ¿Sí? También por eso entendemos que, ¿por qué se requiere la expulsión? Oye, Acán quiso perder el equipo. ¿Qué pasó con este Acán cuando por causa de él perdieron ante ante el pueblo de Jai? No, ese fue otro episodio. Lo agarraron a pedradas, chicos, salí de su familia, chicos. Sí, y bye. Pero entiendes ya por qué la necesidad de expulsarlo. Porque es, ok, hay juicio. Si yo no lo juzgo, si el juicio no cae sobre ti, va a caer sobre todos, porque vamos a ser copartícipes del equipo. ¿Sí? O Jonás, ¿qué hizo para resolver la problemática? Le dijo Jonás 1:12, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. ¿Por qué? Porque el juicio de la persona responsable hace que separe las repercusiones sobre el resto, chicos. ¿Sí? Sí, chicos. ¿Te acuerdas cómo el pecado, a ver, el pecado de Saúl había repercutido sobre Israel, causando una sequía de 3 años, en 2 Samuel 21, del 1 al 6? El pecado de Saúl, de uno, afectando a todo Israel a través de generaciones. Ya había pasado la segunda generación del reino con este David. Dice en ese pasaje: durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y le contestó: esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gabonitas. ¿Te acuerdas quiénes eran los Gabonitas? Habían hecho un pacto con Israel donde les iban a perdonar la vida. Y este Saúl dijo: vamos a arrasar con ellos, violando el pacto. Los Gabonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los Gabonitas y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Y cómo puedo reparar el mal que se le ha hecho, de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? Los Gabonitas respondieron: no nos interesa el dinero Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes? Volvió a preguntar al rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen a 7 de los descendientes de Saúl, a quienes el Señor escogió, para colgarnos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. Se los entregaré, le prometió el rey. ¿Hizo justicia? Y se quitó el juicio corporativo, chicos. Qué fuerte, ¿no? ¿Vas entendiendo? ¿Por qué? Porque si tú no haces juicio y justicia, tú te haces copartícipe con el resto, con la persona que está cometiendo el pecado. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿sobre quién viene el juicio? Sobre todos los que no protestaron o no se opusieron a eso. ¿Vamos entendiendo? Por eso, el juicio sobre un individuo implica entonces la pérdida corporativa transgeneracional, chicos. Sí, el juicio de Adán afectó a todos sus descendientes. El juicio de Abraham, para bien, afectó a todos sus descendientes, Israel. Y eso nos lleva al siguiente punto, chicos. Juicio transgeneracional. Medita un poco en eso. Pues, porque eso implica que tú hiciste algo malo que va a afectar más adelante. Es decir, que a veces tarda en llegar. A ti no te toca. El juicio de Saúl, la sequía ocasionada por los Gabonitas, ¿le tocó a Saúl? No, le tocó al siguiente reino. ¿Estás con la lógica sistémica de eso, chicos? ¿Por qué tardan en llegar? ¿Por qué no inmediatamente sobre la persona que ocasiona eso? Primero, somos parte del mismo equipo de forma transgeneracional. Sí, oye, aunque no esté aquí, soy del mismo equipo de Saúl. Sí, los goles que metió ya que las violaciones que cometió él me van a afectar a mí porque somos parte del mismo equipo. ¿Vamos? Pero también, para entender esto, chicos, ¿por qué se tarda? ¿Se acuerdan cuando vimos la ley de resistencia en los sistemas? Que los sistemas se tardan en destruir porque tienen una cierta resistencia. O sea, si golpeo la silla una vez, tranquilo, aguanta, pero hay un punto de quiebre donde el sistema se destruye. ¿Se acuerdan? Habíamos visto eso. Y todos los sistemas tienen un grado de resistencia. Y resulta que estás pegando al sistema, estás dañando el sistema, y se va acumulando el daño hasta que llegue al punto de quiebre. O sea, llega un punto donde la generación recibe el sistema ya muy dañado y listo para derrumbarse. Y lo único que falta es que ellos le añadan sus pecados. ¿Estás entendiendo? ¿Y qué pasa? Le añaden su pecado y se derrumba el sistema, trayendo destrucción. ¿Por qué? La lógica corporativa, somos parte del mismo equipo. Ellos metieron violaciones y siguieron añadiendo. Y tú, en tu generación, no hicieron nada para revertirlo. Al contrario, le añadieron sus violaciones. ¿Y qué va a pasar? Se colapsa en tu generación. Es lo que pasó con los cananitas. ¿Se acuerdan que le decía Dios a Abraham? Dice, 400 años después van a venir aquí porque el pecado de los amorreos no ha llegado al colmo. Es 400. Sí. Cuando llegue al colmo, se va a colapsar este tema y vamos a cocinar el juicio que se requiere. O la generación del exilio. ¿Te acuerdas cuando Josías encontró el libro de la ley? Y empezó a leerlo y se paniqueó. Dijo, en la torre, estamos en problema. Exactamente. Dice, 2 Reyes 22, del 15 al 20. Dice, fue a consultar Josías a una profetisa, a ver si todo lo que había leído del libro de la ley, todas las maldiciones iban realmente a venir. Y ella le dijo, así ha dicho Jehová de Jehová, el Dios de Israel, decide al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído al rey de Judá. Pero, por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¡Qué fuerte! Estaban en la torre, estamos en problemas y todo el mal desencadenado viene. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová y cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y desgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. O sea, él hizo algo para revertirlo y aplazar la caída, chicos. O la generación de la diáspora, ¿sí? La diáspora es cuando vino la destrucción sobre el templo en el año 70. Dice Mateo 23, del 34 al 36. Por tanto, dice Jesús, les envío profetas, hombres sabios, maestros de la ley religiosa. Algunos matarán crucificándolos, a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa desde los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes mataron en el templo, entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. O sea, todo eso acumulado, ¿sabes qué? Contigo se llama. ¿Por qué? Porque estás quitando la vida al Hijo del Hombre. Es decir, al Salvador. Y todo eso fue la gota que derramó el vaso y va a venir sobre esta generación. ¿Te imaginas? ¿Qué otro ejemplo tienes de un juicio que iba a venir sobre una generación, pero pudieron revertirlo? Jonás, Nínive, ¿te acuerdas? Nínive, o sea, viaja Jonás y va a caer juicio y demás. Y se arrepintieron, chicos. Y no vino el juicio, tal como se había pronosticado. ¿Por qué? Porque murió su corazón y divirtieron los efectos negativos. Estaban acumulando la violación al sistema, los golpes al sistema. Y pararon. Y empezaron a sanar el sistema. Sí, y eso ocasionó que el juicio o que la destrucción del sistema no viniera en esa generación, sino hasta después. Nínive eventualmente fue destruida, pero no en esa generación, chicos. ¿Vamos entendiendo? Qué fuerte, ¿no? Por eso, chicos, lo que ocasiona un juicio, los que ocasionan un juicio natural o divino, corporativo, transgeneracional, deben sufrir un juicio cultural, chicos. ¿Entienden eso? En otras palabras, los que hagan parte del equipo deben ser enjuiciados. Sí, oye, ¿por qué la importancia del juicio? No solamente la importancia del juicio porque hay que desincentivar a los que hacen lo malo y hay que recompensar a los que hacen lo bueno. Porque si yo no Sí, porque si no está, hacemos justicia, juicio y justicia, chicos, te haces compartícipe con el que viene lo malo y viene el juicio sobre todos los que se hicieron partícipes de ello. Por eso debe ser juzgado. Si es juzgado, si es juzgado la persona que hizo, ya no viene sobre los demás. Sí, se les tiene que decir como hizo David, oye, ¿por qué viene esto sequía sobre todos? Ah, por el pecado de esto. Vamos a juzgar ese pecado. También por eso, chicos, tú te encuentras este pasaje en... A ver, ¿dónde está? En Deuteronomio. Fíjate lo que dice. Deuteronomio 21, del 1 al 9. Escucha. Dice, cuando estés en la tierra que el Señor tu Dios te da, podría ocurrir que alguien encontrara el cuerpo de una persona asesinada y no supieran quién lo mató. Dices, oh, ¿qué no? Y la lógica sistémica ya, tú sabes, es, si no juzgamos, vamos a todos compartícipes de eso y va a venir juicio sobre todos. Tú sabes eso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice el pasaje. En un caso así, los ancianos y los jueces tendrán que medir la distancia que hay desde el lugar del crimen hasta las ciudades cercanas. Una vez que hayan determinado cuál es la ciudad más cercana, los ancianos de esa ciudad tendrán que elegir una novilla de la manada que nunca haya sido entrenada para el arado ni usado el yugo. La llevarán hasta un valle que no haya sido arado ni cultivado, que tenga un arroyo donde siempre fluye el agua. Ahí, en el valle, le quebrarán el cuello a la novilla. Después, se acercarán los sacerdotes, levitas, pues el Señor tu Dios los ha elegido para que sirvan delante de Él y pronuncien bendiciones en el nombre del Señor. Ellos son los responsables de resolver todos los casos legales y criminales. Los ancianos del pueblo tendrán que lavarse las manos sobre la novilla a la cual quebraron el cuello. Luego dirán, escucha, nuestras manos no derramaron la sangre de esta persona ni vimos cómo sucedió. Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel al cual has redimido. No culpes a tu pueblo de asesinar a un inocente. ¿Qué estaban haciendo? Estaban entendiendo el efecto del juicio corporativo, chicos. ¿Te das cuenta por qué la importancia de resistir a los que, de denunciar el pecado, de no serte partícipe con tu silencio? Dice, así quedarán absueltos de la culpa por la sangre de esa persona. Si sigues estas instrucciones, harás lo correcto a los ojos del Señor, tu Dios, del Señor, y purificarás a la comunidad de la culpa por homicidio. ¿Vas entendiendo la lógica? ¡Qué fuerte, chicos! O sea, ¿cuánto pecado, cuánto juicio no estamos acumulando como ciudad, como nación? Y es lo que decían, es como que no hagas nada, si no nos manifestamos, si no nos protestamos, nos hacemos compartícipes con ellos. ¿Sí? Por eso, ¿te acuerdas cuando este David, uno de los ejércitos, uno de los generales de David, mataron inocentemente a Abner, hijo de Ner? Fíjate lo que dice David. Algún tiempo después, David se enteró de esto y declaró, hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que vuelva, o que muera violentamente, o que pase hambre. ¿Qué hizo David? Como eran una parte de su reino con la cual no se podía meter porque tenía incluso hasta más poder que David, por eso no desató maldición sobre sus vidas como juicio. Y así sucedió. Y con eso limpió su reino de la sangre de ellos. Por eso, chicos, sí, la lógica de la confesión de pecados por tu familia. Formas parte del mismo equipo. Ellos pecaron, ¿pero qué crees? Naciste en su equipo. ¡Qué mala onda! Por eso Daniel, en Daniel 9, del 4 al 19, Daniel confesaba los pecados de gracias. Confesaba los pecados de Israel, chicos. O Nehemías, en Nehemías 1, del 5 al 11, que hacía Nehemías. Confesaba los pecados de Israel. ¿Por qué? Porque sabían la naturaleza corporativa del juicio de Dios. Yo no hice eso, pero formo parte del mismo equipo y estos tipos nos hicieron perder. Y si yo no me pongo cuentas con el Señor, nos van a sacar y nos van a seguir metiendo goles. Y yo, para revertir eso, tengo que empezar a enmendar esto, a pedir perdón a nombre de todo el equipo, como miembro del equipo, chicos. Para empezar. Y luego para empezar a revertir los efectos negativos. Y Nehemías tuvo que hacer eso, empezando a reconstruir la destrucción que había cocinado. ¿Por qué? Porque basta que seas miembro del equipo, miembro de ese sistema, para que pidas perdón por ese sistema. ¿Tiene lógica, chicos? Por eso, dice el Señor en Ezequiel 22:30 también, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha, y que se pusiese en la brecha en, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo oye. No hubo ningún miembro del equipo que hiciera lo correcto, chicos, que se pusiera. Y la otra versión dice, la nueva traducción viviente dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardara el país, que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Dios buscando a miembros del equipo que empiezan a revertir los efectos negativos. No hubo ningún campeón goleador del equipo. Todos maletas que están haciendo parte del equipo. La intercesión y empezar a revertir con tus actos de justicia, a buscar, a revertir con tu influencia. ¿Vamos entendiendo esto, chicos? Si te das cuenta que no solamente la justicia, el juicio y la justicia es para desincentivar al que hace lo malo, incentivar al que hace lo bueno, ¿sí? Para que el cuerpo no se enferme, sino también para evitar el juicio corporativo transgeneracional. Porque si tú no practicas eso, tú te haces cómplice, o nos hacemos cómplice, del que hace lo malo. Y tú te acarreas juicio juntamente con los malos. Y ahora entendemos por qué perdemos y sufrimos las consecuencias. Lamentablemente estamos parte de, somos parte del mismo equipo. Y ese entendimiento te lleva también a comportarte responsablemente y a tú ser el goleador, ganador para tu familia, para tu empresa, para tu iglesia. O sea, es que ellos están metiendo goles. Bueno, yo voy a contrarrestar haciendo lo correcto. ¿Vamos entendiendo? Y es aquí donde, chicos, y él le pregunta, ay, esto era lo que estaba buscando. Bueno. ¿No hará Dios entonces justicia, chicos? Ahorita el juicio de Dios se ha retardado, pero ¿tú crees que Dios no va a hacer justicia? Si Dios no hiciera justicia, se haría copartícipe con el destructor, pues seguiría la ley que produce la muerte del sistema que él creó, chicos. ¿Estás consciente? Apocalipsis 6:10. Y clamaban en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y el Señor dice, aguanten un poquito más. Pero voy a venir. Lucas 18, de 7 al 8 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Jesús diciendo esto. O sea, el hecho de que no venga no significa que no va a venir, que no venga ahorita, no, que no va a venir el juicio, chicos. Va a venir. Y Jesús te asegura, sí va a venir. Sí. Nahum 1:3 dice, el Señor no deja a nadie sin castigo. ¿Sabes qué decía Thomas Jefferson? Que fue uno de los padres de Estados Unidos, de los pioneros, decía, tiemblo por mi país cuando pienso que Dios es justo y que su justicia no dormirá para siempre. Él conocía al Dios de la Biblia, chicos. Por eso tú y yo estamos por temblar, chicos. Porque sabemos, como dice Pedro en 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Está dando el tiempo de gracia, que sabemos que precede a juicio. Pero cuando llegue, ¿quién se va a poder parar de pie? Sí, y va a venir, y se va a ir terrible. Isaías 24, del 1 al 22, habla acerca de este juicio. Dice, miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. ¿Qué tal? Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes. Sacerdotes y laicos, sirvientes y amos, criadas y señoras, compradores y vendedores, prestamistas y prestatarios, banqueros y deudores, no se perdonará a nadie. La tierra estará totalmente vaciada y saqueada. El Señor ha hablado. La tierra está de duelo y se seca, y el suelo se consume y se marchita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye, y solo unos cuantos quedan con vida. Las vides se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los paranderos suspiran y se lamentan. Se ha callado el alegre sonido de las panderetas. Ya no se escuchan los felices gritos de celebración y las melodías de cuerda de las arpas están silenciosas. Se han acabado los placeres del vino y del canto. Las bebidas alcohólicas se han vuelto amargas en la boca. La ciudad se retuerce en el caos. Todas las casas están cerradas con llave para que no entren intrusos. Se reúnen las turbas en las calles clamando por vino. El gozo se ha convertido en tristeza y la alegría se ha expulsado de la tierra. La ciudad ha quedado en ruinas y sus puertas echadas abajo. Es lo mismo en toda la tierra. Solo queda un remanente como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. Dice, tengo el corazón cargado de angustia. Lloren por mí porque me estoy marchitando. Sigue prevaleciendo el engaño y hay traición por todas partes. Terror, trampas y redes serán su suerte, gente de la tierra. Los que huyen aterrorizados caerán en una trampa y los que escapen de la trampa quedarán atrapados en una red. La destrucción cae de los cielos como la lluvia y tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra será hecha pedazos, se ha derrumbado por completo. Se sacude con violencia. La tierra se tambalea como un borracho y tiembla como una carpa en medio de una tormenta. Cae para no volver a levantarse porque es muy pesada la culpa de su rebelión. En aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos y los soberbios gobernantes en las naciones de la tierra. Serán acorralados y echados a la cárcel. Caerán encerrados en prisión y por fin serán castigados. ¿Cuándo va a suceder eso, chicos? ¿A los que tomaron ya el taller de escatología? Durante la tribulación, chicos. Y tú y yo estamos conscientes de eso y sabemos por qué la lógica de todo lo que viene, chicos. Por eso no nos quedamos quedar. ¿Vamos entendiendo la importancia del juicio? Para la formación de un sistema fuerte, funcional. ¿Y por qué el juicio es corporativo y transgeneracional? ¿Y entendimos por qué opera Dios así en la Biblia? Y es como que qué injusto, ¿por qué le cae bendiciones? Así es como opera, chicos. Somos parte del mismo equipo. Y llega la pregunta que sé que muchos de ustedes tienen. ¿Qué de que no juzgues para que no seas juzgado? Ok. La típica argumento de muchos cristianos y pseudocristianos y gente del mundo, que no juzgues para que no seas juzgado. Sí. Pero ya sabemos las terribles y nefastas consecuencias que vienen por no juzgar. ¿Vamos? Ok. Primero tenemos que entender que una cosa es el juicio institucional que los líderes del sistema humano deben realizar. Sí. El cual se instruye. Gobierno. Las autoridades están en el servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Juzgan y castigan. Romanos 13:14. La iglesia. No es mi deber juzgarlos de afuera, pero sí responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecados. 1 Corintios 5:12. La familia. Proverbios 23 del 13 al 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si los castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Y aún el gobierno venidero, chicos, ¿quién se va a encargar de juzgar en el mundo venidero? ¡Nosotros! Pues él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Y juntamente con Jesús, dice 1 Corintios 6:2, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Entonces la Biblia se contradice. Ese pasaje dice que no juzgues para que no seas juzgado y aquí dice que vamos a juzgar y que se nos ordena juzgar. Porque confundimos, chicos, el juicio institucional, que es dado por una autoridad establecida, al juicio personal. Y Jesús, cuando está hablando de este pasaje, está hablando del juicio personal que determina tu trato con las demás personas. Es diferente. En nuestro trato con las demás es normal que nos hagamos un juicio de la persona, chicos. ¿O no? No, ya lo catalogaste, ya lo enjuiciaste, ya lo despreciaste, ¿sí? Y dicho juicio determina la forma en que tratamos y en la forma en que hablamos de esa persona, chicos. No, esa persona es un pecador, esa persona... Es un juicio personal, chicos. Y en ese sentido es cuando aplica el pasaje de Mateo 7, del 1 al 7, que dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Están dando el juicio personal, chicos. Es diferente al juicio institucional que está ordenado en la Biblia. ¿Vamos? Tu juicio personal es, oye, ¿por qué esta persona no me habla, me trata mal? Ah, ya te juició y ya te dictó sentencia sobre ti y te está tratando con la ley de hielo porque es lo que mereces según él. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Dice, no juzguen a los demás si no sean juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que ustedes que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se juzgará, se les juzgará a ustedes. Y a veces juzgamos muy ligero. Yo caía en esos errores. Veía a un líder y veía sus errores y dice, no, hombre, ese mal líder que hace esto y ves todos los errores y lo desprecias en tu corazón y juzgas en tu corazón. Hasta que el Señor llega, me llevó y me dice, si tú estuvieras en su lugar, tú harías peor. Porque tú no sabes las tentaciones y las problemáticas que está viviendo él. Estás juzgando ligero. Sí. Pero en tu corazón juzgamos nosotros. En vez de mostrar compasión, dices, déjame orar por él, déjame cubrirlo. Es diferente. Sí. ¿Por qué? Porque yo también necesito que el Señor perdone mis ofensas, que cubra eso. Sí. Dice, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, estos chicos, este no juzgar, no juzgues, está hablando del trato individual que cada uno tiene con su prójimo. Porque todos juzgamos unos a otros y catalogamos a las personas. Y dice, Señor, cuidado, sé compasivo en tus relaciones. Sí, sé compasivo. Oye, es que ella pecó contra mí o me hizo una gachada. Tú también haces gachadas y tienes compasión. ¿Vamos entendiendo? Es diferente. Entonces, una cosa es el juicio individual y otra cosa es el juicio institucional. Juicio institucional ordenado por Dios y dado por las autoridades establecidas en dicha institución. Y necesario. Sumamente necesario. Juicio individual, tienes en tu juicio, en tu trato personal, tienes que ser compasivo y mostrar el tipo de juicio que quieres que tenga a ti. ¿Vamos? Y tampoco en este pasaje habla del discernimiento que tienes que ejercer. La Biblia enseña que tienes que ejercer un discernimiento, un juicio donde tú disiernes cuándo son buenos las personas y son malas. Dice Mateo 7, del 15 al 22, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de las ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Es decir, tu juicio para discernir a los malos maestros de los correctos, a los falsos profetas de los correctos. Eso te dice, no te está diciendo que no lo hagas. ¿Vamos? Por eso también dice que si un ángel del cielo o nosotros explica un evangelio diferente, que sea maldito. Dice, aprende a discernir, a juzgar, a distinguir. ¿Sí? Examinarlo todo, retenerlo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:22. Entonces está hablando del juicio personal que das a la ligera y sin compasión que impartimos en nuestro trato con los demás. Una expresión alterna de ese pasaje sería, no condenes ni discrimines con facilidad o a la ligera o sin misericordia. Santiago 2, de 2 al 4, fíjate lo que dice. Pero supongamos que alguien llega a tu reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero le dicen al pobre, tú que puedes quedarte ahí de pie allá o bien siéntate en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Ese es el juicio que está hablando, en tu trato personal, en cómo tratas a las demás personas. En tu trato personal, la instrucción de la Biblia es, tu juicio debe ser, debes evaluar a las personas como más valiosas que tú. Imagínate. Por eso dice Romanos 2:22, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por eso, el juicio es con compasión. Porque ves los desprecias al hermano que comete tal error y tú estás también lleno de errores. Sí. Pero, entonces la Biblia sí nos enseña a hacer distinción y discriminación. ¿Te acuerdas que dice la Biblia? Dice, si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces, juicio para distinguir de este falso maestro y demás, te ordena. Pero en tu trato personal, cuidado cómo catalogas a las personas. ¿Sí? Por eso también dice 1 Corintios 5:11, Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, o idólatro, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun con más. ¿Sí? Y también tenemos que estar conscientes, chicos, que nuestros juicios actuales son imperfectos e incompletos. Por lo mismo hay cosas que se juzgarán solo hasta la segunda venida. Pablo hablaba de esto en 1 Corintios 4, 3 a 5, dice: en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el conocimiento que le corresponda. Fíjate que dice que no juzgue nada antes de tiempo. Y luego, en el siguiente capítulo te dice que juzgues. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de tu opinión personal con respecto a un líder, el juicio que emites a un líder. Dices, no, es que es mejor Pablo, es mejor Pedro. Dice Pablo, tranquilo, tú no sabes las motivaciones. Hay gente que hace cosas maravillosas con motivaciones equivocadas y son los últimos en el reino. Pero el juicio institucional sí es ordenado por Dios. ¿Vamos entendiendo la diferencia, chicos? Con eso se aclara mucho. Por eso entiendes la importancia del juicio, pero también cómo si se aplica mal en tus relaciones, en tu trato diario con las personas, se puede llevar a una aberración y ya a contaminar tus relaciones. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? Ok, con eso terminamos, chicos. Vamos a ver. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque tú nos enseñas, Señor, la fórmula correcta para formar un sistema funcional fuerte, Señor, en nuestras vidas, en nuestras sociedades, Señor, en nuestras familias, en nuestras iglesias, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones porque no hemos sido los miembros del equipo que meten goles, Señor, que bendicen, que hacen que el equipo gane, Señor. Pero queremos enmendar nuestra vida, Señor, para hacer, Señor, que nuestros equipos, Señor, nuestra membresía en las diferentes instituciones, Señor, sea para bendición de todas ellas, Padre. Que podamos hacer ganar a nuestra familia, a nuestras empresas, Señor, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, Padre. Que seamos fuentes de bendición que contrarrestan, Señor, los efectos negativos de otras personas. Ayúdanos, Señor, a ser jueces justos, que no juzguen por apariencia, sino con justo juicio, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.